Muy buenos días, amigos y amigas, sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria y bienvenidos al taller. Y bueno, chicos, creo que tenemos una invitada muy, muy buena. Creo que todos los de acá dijimos, falta que sea astronauta, literalmente. Así que nada más, es psicóloga, es presentadora y tiene su propia academia de modelaje. Nada más y nada menos que hablamos de Paola Canedo. Bienvenida.
Hola, chicos, ¿cómo están? De verdad, muchísimas gracias, Valeria, Clovis, igual. Estoy súper contenta de estar presente en este taller tan importante y conocer un poco más, para que las personas en realidad conozcan un poco más de lo que soy yo detrás de todo eso, ¿no? Detrás de la psicóloga, detrás de la presentadora, detrás de esa persona que conocen generalmente las personas. Conocer un poquito más a profundidad de lo que es Paola Canedo. Gracias, más bien a usted.
Exacto. Bueno, amigos, como siempre, pónganse cómodos. Vamos a empezar. Vinito, chela, lo que se les ocurra. Empecemos con este podcast. Y nada, como siempre, creo que lo bonito del taller es que podemos invitar a gente precisamente como tú, Pao, que es increíble, que tiene una trayectoria, que tiene tantos aspectos para destacar. Por lo tanto, nada, el día de hoy es para eso. Así que, Pao, aprovecha tu cámara, preséntate, coméntales qué haces. Como decimos, nosotros decimos, es astronauta, creo. Eso nomás te falta. Pero adelante.
Bueno, a ver, les cuento, yo soy Paola Canedo, tengo 33 años, soy licenciada en psicología, estudié en la Universidad Mayor de San Simón, poderosa Universidad San Simón. También he estudiado maquillaje profesional, he estudiado en Argentina durante el plazo de un año más o menos. Después volví a Bolivia y me invitaron a ser parte de la Red ATV. Estuve 5 años como presentadora de la Red ATV. Después me fui a Unitel y hasta un año y medio más o menos en la red Unitel. Y hace poquito nada más decidí darme una pausa en la televisión. Y bueno, dedicarme full a lo que es mi carrera como psicóloga. Y también tengo una agencia, una escuela de modelaje integral, ¿no? Que tiene un concepto diferenciado a las academias de modelaje por lo general. Porque yo trabajo de forma integral. Pero bueno, detrás de todo eso, soy mamá, desde luego, tengo una familia muy bonita, siempre obviamente con los pros y contras. Trabajo también como influencer, he sido modelo durante muchos años. Ahora no puedo decir que soy modelo, porque he tratado ya de colgar un poco los tacos, pero sí trabajo como influencer de varias marcas. Entonces, bueno, por eso también decidí darme una pequeña pausa en la televisión para dedicarle mucho más tiempo a mi hija, dedicarme mucho más tiempo a mí misma y obviamente a mi carrera como psicóloga.
Wow. Pero creo que todos quieren saber cómo inició todo esto, ¿no? O sea, la elección de tu carrera psicóloga, pero luego desvió al tema de presentadora.
Bueno, en realidad mi vocación siempre va a ser la psicología, ¿no? Porque siempre he sido una persona muy servicial. Creo que la carrera de psicología es muy humana en ese sentido, porque es una carrera de servicio a un otro, ¿no? Entonces, siempre he ido muy relacionada a eso, digamos, a ayudar a otra persona a tratar de hacer algo por un otro. En la televisión, lo propio, ¿no? Cuando uno hace periodismo bueno, realmente comprometido con la sociedad, entonces siempre está muy, muy pendiente del otro, tratando de hacer diferentes campañas solidarias, ayudando siempre a las personas que todo el tiempo están conectándose con nosotros. Entonces, cuando yo decidí estudiar psicología era simplemente por eso, ¿no? Porque yo siempre quería ponerme al servicio de la sociedad, ver la forma de poder colaborar con toda la capacidad o con todo el talento, con todo el esfuerzo y trabajo que he venido haciendo durante todo este tiempo. Entonces creo que principalmente sería la vocación de servicio, que es lo que me ha llevado siempre a elegir, ¿no? Las cosas que he ido eligiendo durante todo este tiempo.
Exacto. Igual dentro de esto que realizas, digamos, porque creo que la comunicación, la psicología y, bueno, cada uno de los aspectos que has ido tocando es complicado también. Y ese proceso de cómo vas, no sé, quizá entrando en este campo, bueno, en estos diversos campos, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia también? Porque, no sé, en mi caso, bueno, en el caso nuestro, creo que muchas veces el campo de, no sé, la creatividad, el área artística o como lo quieras ver, es el más frenado, quizá, vamos a decirlo. Por lo tanto, es el momento más chistoso, ¿no? No sé, quiero ser fotógrafo, digamos, ¿no? Y tanto familia, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido?
Sí, en realidad, o sea, mi familia es como que me han dejado ser, más bien. Es como que yo soy la del medio y siempre he creído que los del medio, digamos, los que son del medio son como que los más sueltos en la familia. Entonces me dijeron, estudia lo que tú quieras. Entonces, más bien, yo siempre fui muy independiente, trabajaba desde muy jovencita y bueno, yo elegí realmente lo que quería estudiar. Y había mucho prejuicio afuera, ¿no? En realidad son los tíos, los primos, la misma sociedad con el ser psicóloga, porque antes, no tanto ahora, después de la pandemia, creo que hay un cambio totalmente estructural en la mentalidad de las personas, que la necesidad de tener un psicólogo hoy en día es fundamental, pero en ese entonces era como que psicólogo, pero ¿qué vas a hacer de psicóloga? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Dónde vas a trabajar? Y un montón de prejuicio. Hoy vemos, hoy en día, que la mayoría de los psicólogos en realidad no tienen ni tiempo. Tú pides consulta con un psicólogo y de aquí a 3 meses, con suerte, puedes tener una cita con un psicólogo. Porque realmente es fundamental. Ya no es esa creencia de antes, de pensar que pucha, estás medio loco, entonces tienes que ir al psicólogo. No. Un psicólogo es fundamental porque algo que no nos enseñan y que yo pienso que deberían enseñarnos desde el colegio incluso, es trabajar nuestra salud emocional. Nuestra salud emocional es fundamental porque trabajamos el aspecto físico, trabajamos aspecto intelectual, pero no trabajamos la salud emocional. Y si nosotros no estamos bien emocionalmente, no vamos a poder estar bien en ningún otro aspecto. Entonces, por eso pienso que la salud emocional es fundamental. Trabajar nuestras emociones, inteligencia emocional, la aceptación y la autoestima y un sinfín de cosas que hay dentro de lo emocional para poder equilibrarnos, ¿no?
¿Y cómo iniciaste el tema de ser presentadora? ¿Tu primer trabajo? ¿Cómo ha sido?
Bueno, la verdad es que al principio, como todos, empezamos ahí apenas, ¿no? Pero yo siempre he sido muy, muy aplicada, ¿no? Y siempre he creído que hay que ser constantes en todo lo que nos gusta, en todo lo que queremos hacer. Entonces, desde el día uno, gracias a Dios, me rodeé de profesionales súper talentosos. En ese entonces, mi jefa de prensa, hasta el día de hoy, es experta, es capísima. Los conductores con los que estaba, era gente realmente muy capaz y siempre voy a estar agradecidísima por eso, porque he aprendido mucho de ellos, ¿no? He aprendido, obviamente, de la capacidad, no solamente intelectual, algo que yo siempre he destacado mucho de ATV y del personal de ATV es que siempre han sido muy humanos, ¿no? Siempre han sido muy solidarios. Y en el campo, por lo menos nuestro, de los presentadores, es como que hay mucho ego por ahí, ¿no? Es como que estos son así. Y la verdad es que lo que me gustaba a mí mucho de ATV es como que no, tú eres exactamente igual que cualquier otro funcionario de la empresa. Y creo que eso hay que destacar, que no por ser presentador, no por ser imagen pública, eres más que nadie. En realidad nosotros estamos cumpliendo una función, un trabajo, y tenemos que hacerlo de forma muy responsable. Entonces, desde el día uno, yo creo que eso es lo más importante. Cuando me invitaron a ser parte de un trabajo así, venía cargado de responsabilidad, pero sobre todo de humildad. Creo que la humildad es lo más importante a la hora de desarrollarse en cualquier trabajo, ¿no? Pero principalmente en este trabajo, que es cuando uno trabaja con su imagen, la humildad. Porque tú tienes que ser accesible siempre a las personas, a quienes realmente te debes, que es a la gente, ¿no? Entonces, al ser accesible, al ser una persona sencilla, al ser una persona humilde, entonces estás ganando mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, básicamente eso sería.
Claro. Igual dentro de esto, también podemos hablar un poco quizá de tu emprendimiento. Creo que de alguna manera has iniciado esta academia. Mencionabas que es diferente a una academia típica, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué te ha motivado, número uno, a emprender en este rubro, sobre todo porque es tan bonito, ¿no? Entonces, creo que es algo que disfrutas mucho también. Por lo tanto, ¿cómo te adentras en esto?
Mira, en realidad, ¿cómo nace, digamos, la idea de crear una academia de modelaje integral? Era muy loco, ¿ya? Porque incluso yo, cuando les dije, o sea, en mi casa, así, yo soñando, y me dijeron como que estás medio mal de la cabeza, porque yo, durante muchos años siendo modelo, he visto muchos errores, digamos, en el campo del modelaje, que me parecían a mí atroces, me parecía fatal, digamos, me parecía fatal que tú quieras encasillar a todas las mujeres en un solo estereotipo. O sea, que sean delgadas, que sean flacas, o sea, que sean delgadas y que sean altas, era el estereotipo para ser modelo profesional. Hoy en día, en el mundo, esto ha cambiado muchísimo porque ya no existe un solo estereotipo para ser modelo. Entonces, lo que yo dije, evidentemente, si tú vas a un Miss Universo, existe un estereotipo basado en el Miss Universo, digamos, lo entiendo. Pero yo dije, hay personas que quieren entrar a una academia de modelaje que no siempre quieren ser la modelo, la alta, delgada, no. Simplemente quieren aprender a caminar, quieren aprender locución, quieren aprender protocolo, quieren aprender a automaquillarse, quieren aprender a ser seguras de sí mismas. Y los padres muchas veces, ¿qué hacen? Inscriben a sus hijos en escuelas de modelaje con estas expectativas, ¿no? Que sus hijas sean más seguras de sí mismas, que aprendan todo esto. Pero ¿qué pasa muchas veces? De parte de la dirección, yo creo que es el error más grande, el agarrar y decir tienen que encasillarse dentro de ese mismo estereotipo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces les arruinamos la cabeza, porque me atrevo a decir que arruinamos la cabeza a las generaciones que están iniciando, ¿no? A las adolescentes, porque es como que tú tienes que ser flaca y tienes que ser alta. Y a veces tu misma constitución no te permite ser ese mismo estereotipo. A veces puedes tener algún problema fisiológico, orgánico, puedes tener tiroides. Sabe Dios qué pasará en cada una de las personas y organismos. Entonces, encasillar a una persona dentro de ese estereotipo es un error garrafal. Entonces, yo veía que en las academias de modelaje o escuelas, incluso que muchas en las que yo he participado y he estado, como que si no, estás gorda, si no has bajado de peso no vas a poder entrar al desfile, que esto, que lo otro, o sea, las arruinaban, o sea, era tan dañino, digamos, el medio, tan duro, que obviamente tú para entrar, para estar dentro de eso, tenías que estar delgada y tenías que tomarte las pastillas que sean necesarias, tenías que estar 20 horas en el gimnasio, entonces, realmente yo pensaba y decía, no puede ser esto, y a veces había las graduaciones, me acuerdo, y dentro de las graduaciones, yo veía que habían las tres chicas que sí estaban encajadas bien en el estereotipo, que salían 20 veces en un cuadro de modelaje, y había las otras chicas que estaban atrás, así como que rellenando ahí el escenario. Yo, hoy que soy madre, decía, o sea, yo como madre o como padre de familia, veo a mi hija que está rellenando y una y otrita sale 50 veces. O sea, la he metido con la intención de mejorar su autoestima, la estoy arruinando. Entonces, eso a mí me parecía indignante y hasta el día de hoy me parece indignante. Nunca jamás en la vida ha pasado eso en mi academia, porque nosotros trabajamos la parte emocional sobre todo. O sea, hacemos que ellas aprendan a quererse dentro de su propio estilo, dentro de su propia estructura física. Obviamente, si tú eres una persona que quieres adelgazar para sentirte mejor, pero eso te hace sentir mejor, adelante. Nutricionista, gimnasio, ¿me entiendes? O sea, se trabaja de forma conjunta con varios profesionales, que eso es lo importante, pero no nos abocamos solamente en la parte estética. Siempre también les transmitimos el mensaje a las modelos que hay que trabajar la parte intelectual. El saber es sumamente importante para que el día de mañana ya se puedan defender. Hoy en día estamos en una sociedad muy banal que se está dedicando solamente a la parte física, con el Instagram, con el Facebook. Evidentemente trabajamos mucho el tema de nuestra imagen, pero si no acompaña con el campo intelectual o si no acompaña con el campo humano, está siendo algo muy vacío para la sociedad. Entonces, las nuevas generaciones crecen con eso. Entonces, necesitamos reforzar la parte intelectual, la parte también humana en las personas.
No. Y como, o sea, tú has tenido experiencia como modelo y a base de eso has creado tu academia. ¿Nos puedes decir las ventajas y desventajas que has tenido en tu trayectoria como modelo?
Claro, en realidad las ventajas son muchas porque yo me atrevo a decir que desde muy jovencita he construido mi nombre. Y al construir un nombre significa que tienes que trabajar muy duro en esa construcción. Uno cuando es jovencita tal vez no se da cuenta de la importancia de esta construcción, porque es como que tú, ay, ese modelo por diversión, esto y el otro. No, en realidad es una profesión. Y cuando tú estás construyendo este nombre y estás trabajando dentro de esta construcción, te das cuenta que hay muchos beneficios, porque evidentemente te contratan varias empresas, pero al contratarte varias empresas también eres responsable de ciertas empresas. Cuando eres jovencita como que no le das tanta importancia a ese punto, pero después te das cuenta que tiene sus beneficios. Evidentemente, yo personalmente he aprendido a comer mejor, a ser un poco más saludable, ejercitarme mejor, digamos, ciertas cosas, costumbres que te puede ayudar a la hora de ser modelo. Y bueno, la construcción que yo pienso que he creado mentalmente, que era muy diferente a lo de las otras modelos, porque las otras modelos eran preciosísimas, digamos, físicamente, indudablemente, pero muchas de ellas crecían con la idea de solo el físico, ¿no ve? Entonces yo le atribuyo mucho de esta construcción mental mía a mi carrera, ¿no? Como yo soy psicóloga, pienso que eso a mí me ha ayudado muchísimo a todo lo que yo soy y pienso, ¿no? Pero en realidad siempre he sido una persona como que iba en contra un poco de lo marcado o lo que nos impone. Es como que yo decía, hay más. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y bueno, lo negativo yo creo que es todo esto, ¿no? Los problemas alimenticios, anorexias, bulimias. Yo toda la vida fui delgadita desde muy jovencita, entonces nunca he tenido ese problema ni nunca lo he vivido yo. Pero lo he visto en gente muy cercana a mí, ¿no? El tema del peso es un tema que realmente afecta mucho a las mujeres. Entonces hay muchísimos casos actuales de anorexias, muchísimos casos de bulimias, de todo tipo de trastornos mentales, hay ansiedades, depresiones y un sinfín de problemas que se están viviendo hoy en día en la sociedad. Y es a raíz muchas veces, obviamente, de temas familiares también, del colegio, pandemias, muchas otras cosas más, pero también de la imagen que nos vende, digamos, la sociedad para ser aceptado, ¿me entienden? Entonces, básicamente eso.
Claro. Igual es importante porque creo que por todo lo que has estado viviendo, creo que ahora con tu papel de madre, creo que tu actitud y tu forma de manejo de este tema es mucho más diferente también, y mucho más marcado, porque lo plasmas en tu trabajo, lo plasmas en tu academia, y obviamente creo que es el motor fundamental también tendría que ser tu hija, ¿no? ¿Verdad? De cómo también guiarla, cómo, no sé, establecerla de alguna manera, ¿no? Para que ella se sienta cómoda, qué sé yo. En ese caso, igual creo que sería bueno que para aquellos que nos están escuchando también tú les puedas brindar algún consejo. ¿Cuál es el papel que en realidad tus padres deberían de tener en tu carrera, quizá? Si estás adentrándote quizá en el entretenimiento o adentrándote quizá en el modelaje o en alguno de estos sectores que se enfocan en tanto en la imagen personal.
Yo creo que el papel de los padres siempre tiene que ser el de apoyar lo que quieren los hijos, ¿no? Obviamente dentro de lo racional. Pero un punto que es súper importante que yo he visto en muchos papás es el hablar del cuerpo. Es como que les hablan mucho del cuerpo a los niños desde que son muy niños, como que no comas mucho, que vas a subir de peso, que estás engordada. Hablarle del cuerpo a un niño es trastornarlos desde muy pequeños. O sea, nosotros tenemos que hablar de salud. Cuando hablamos de salud, tanto física como emocional, entonces podemos hablar de cuidar la alimentación de nuestros hijos. Yo entiendo que hay padres que se preocupan muchas veces y si ven que su hijito está comiendo mucho azúcar o a veces tiene mucha ansiedad, pero empiezan con el tema del cuerpo, que vas a engordar, que es, o sea, ese es un error garrafal. Nosotros como padres de familia primero tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos, porque nuestros hijos crecen y crecen en base a lo que ven. Nosotros pensamos que lo que decimos tiene importancia. Tiene, evidentemente, pero no tanto como lo que nosotros hacemos. Si nosotros comemos pan, comemos basura, no hacemos ejercicio y vemos que nuestros hijitos de alguna manera se están alimentando mal, están subiendo de peso, pueden tener problemas a la larga, digamos, en este sentido, entonces nosotros como padres tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que empezar a hacer ejercicio. Vamos, hijito, te voy a llevar conmigo, vas a ir conmigo, vamos a empezar a cuidarnos, vamos a empezar a alimentarnos bien. Entonces, o sea, no hacer notar este error a nuestros hijos. No hacer notar que está subiendo de peso. No hacer notar, ¿me entienden lo que trato de decir, no? Entonces, como padres, este sería el mejor consejo que yo les puedo dar. El ejemplo, porque si nosotros gritamos, nuestros hijos van a gritar. Nosotros pegamos, nuestros hijos van a pegar. Entonces, si nosotros tenemos problemas con la pareja, incluso nuestros hijos están viendo y están creciendo con esa idea de que es normal. Entonces, el ejemplo es lo único que va a hacer que nuestros hijos sean mejores personas el día de mañana. Y sobre todo, que tengan, digamos, o sea, claro qué está bien y qué está mal. Porque a veces crecen con una idea distorsionada de lo que está bien y lo que está mal. Ellos pueden crecer. Si tu papá te pegó y te pegó muchas veces cuando eras niño, tú creces con la idea de que eso está bien, que es normal. Entonces, ¿qué va a ser? Una cadena. El día de mañana tú vas a pegar a tus hijos. Entonces, tenemos que romper con eso y tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia de la educación que le brindamos a nuestros hijos.
Y en el tema de educación, ¿cómo has basado tu crianza con tu hija? ¿Cómo es el trato con tu hija? ¿Cómo has creado una, tal vez, relación buena con tu hija?
Mira, yo creo que no existe un manual, definitivamente eso me lo decían siempre y lo, o sea, es tal cual. Yo creo que me voy a equivocar demasiadas veces con mi hija, seguramente me he equivocado seguramente muchas veces, porque pasa, a veces te hace renegar, a veces botar las cosas. Mi hijita es muy chiquitita, todavía 3 años, pero obviamente hay momentos que pues me saca de mis casillas y todo mi discurso zen o de la super psicóloga se va al demonio. Entonces yo también me comprendo y soy muy empática con los papás, ¿no? Porque a veces obviamente te vuelve loca, ¿no? Pero lo que sí siempre he sostenido y creo que es lo más importante es la crianza con amor. O sea, desde los límites que uno pone a los hijos, desde la forma en la que los educa, siempre tiene que ser con amor, porque el amor va a hacer que los niños entiendan que se pueden poner reglas, se pueden poner límites, pero siempre de forma delicada, siempre de forma cuidadosa, siempre tratando de no herirlos. Yo sé que van a salir al mundo y va a ser un mundo difícil, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de fortalecer ese pequeño autoestima de nuestros hijos. Esa es nuestra función, fortalecerlos. Entonces creo que eso sería lo más importante, una crianza con amor.
Y ya, digamos, andando un poco en esto de todo lo que haces también, ¿qué consejo tú le darías? ¿Qué 3 consejos tú les podrías dar a las personas que nos están escuchando de cómo tendrían que afrontar ese aspecto respecto a su físico? Como dices, hay que trabajar tanto la parte emocional, que es vital, ¿no es cierto? Pero como dices, es algo quizá que no nos enseñan. Entonces, ¿tú cómo dirigirías ahora que la gente que no nos está escuchando, qué consejos tú les darías para eso?
Hay hábitos, o sea, así como hay un hábito de lavarte los dientes todos los días, el hábito de, no sé, si tienes un hábito de tomar agua todas las mañanas, lo mismo hay hábitos emocionales, hábitos en los que uno puede sentirse mejor. Uno de los hábitos, digamos, es el mirarse al espejo y hablarse. O sea, son diferentes truquitos, digamos. O sea, muchas veces nuestra autoestima, nuestras inseguridades nacen porque no nos terminamos de aceptar o porque realmente nos viene, digamos, nosotros tenemos muchos traumas emocionales que están grabaditos en nuestro inconsciente. Entonces tenemos que afrontarlos y tenemos que prepararnos para mejorar todos estos traumas. Entonces hay diferentes hábitos que tenemos que crear. Uno de esos es mirarnos al espejo todos los días y hablarnos, decirnos, o sea, es que tú eres maravillosa, eres una gran persona, eres fuerte, eres valiente. Y al principio es como que, qué loca soy, ¿no? Es como, ¿qué estoy diciendo? Ni te la crees, ¿no? Pero es como que algo que empiezas a crear, un hábito que empiezas a crear. Llega un momento en el que el cerebro es como que capta todo lo bueno y lo malo. Cuando tú te dices que opa soy, aunque no crean, tu cerebro ha captado eso e inmediatamente es como que sí, medio opa, te empiezas a volver. Ok, empiezas, ok, lento, que soy tarado, que soy, no sé. O sea, tenemos que tener un cuidado con nuestra boca, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, y tenemos que tener mucha responsabilidad a la hora de decirnos, de hablarnos, de pensar, de todo. Entonces, pienso que eso sería el primer paso, ¿no? El espejo es una terapia, incluso que nosotros la damos en consulta, de mirarte y decir, bueno, yo me quiero, me acepto como soy, empiezo a amar mis imperfecciones, entonces es como un hábito.
Y ahí incluye mucho lo del autosabotaje, ¿no? Que nos hacemos, que es como dices, o sea, es como, o sea, nosotros mismos nos criticamos más que halagarnos. Y eso es lo que nos arruina totalmente, porque tú te estás diciendo eso. Y creo que, como dices, es raro verse al espejo porque mucha gente no tiende a decirse qué guapo estoy, qué capo soy.
Halagarse, digamos.
Exactamente, en realidad lo que tú dices es muy cierto, o sea, nos autosaboteamos todo el tiempo, porque somos una cultura que minimiza, es como que, si ustedes se dan cuenta, en Bolivia existen muchos casos de personas que son inseguras, muchos casos de personas que son introvertidas, les cuesta hablar en público, y eso es porque muchas veces nosotros siempre como que nos sentimos hasta menos, ¿me entienden? Entonces, tenemos que trabajar esa autoestima, tenemos que fortalecer nuestras seguridades, tenemos que darnos cuenta que todos tenemos capacidades, tenemos potencialidades, solamente necesitamos trabajar sobre ellas y mejorarlas, digamos. Si tú tienes una capacidad y sabes que eres bueno en algo, tienes que mejorarla, trabajarla y ser bueno en eso y ser constante sobre todo. Entonces, esa partecita sí o sí tenemos que trabajar demasiado todas las personas, ¿no? El hablarnos todo el tiempo, o sea, es como una caricia las palabras que nos damos a nosotros mismos. Entonces esa caricia y ese amor tiene que partir de nosotros mismos. ¿Cómo queremos que otro nos quiera si nosotros no nos queremos? ¿Me entienden? Entonces necesitamos como que abrazarnos con las palabras sobre todo.
Wow. Vamos a ir a terapia todos con la Pau.
Hay que reservarse.
Ya, anotemos. Pero bueno, nos vamos a un break de momento, pero obviamente no nos podemos ir al break sin agradecer a nuestro gran auspiciante del día de hoy. Hablemos de Camellia by Típica. Amigos, ustedes van a ver en nuestras redes sociales una vez más cada uno de los productos que nos han ofrecido y obviamente los increíbles ambientes que tienen para que tú puedas venir a disfrutarlos. Así que no se olviden, amigos, conozcan un poco más de Camellia by Típica.
Exactamente, Camellia by Típica es un otro espacio que te brinda Típica, porque todos estamos caracterizados que Típica te da excelentes espacios y en esta te da el tema de un salón de té. Exacto. Que puedes salir con tus amigos y tener un ambiente muy, muy, muy bonito.
Así es, Pau, ¿tú ya conocías Camellia?
Ya conocía, sí, hice una sesión de fotos aquí. Creo que la más exitosa que tuve fue aquí. Me encanta, además, su comida es deliciosa.
Ven, hasta sesiones de fotos, amigos, todo. Así que, amigos, ya saben, vengan a Camellia by Típica y no se pierdan todos los productos en nuestras redes del taller. Ahora volvemos.
Bueno, amigos, estamos de vuelta con nuestra invitada, Paola Canedo.
Así es, amigos, continuamos conociendo un poco más de Paola. Pau, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de conocer un poco de tu carrera, tu trayectoria, todo lo que haces, lo que te apasiona y tu trabajo y tu labor como madre también. Por lo tanto, ahora nos vamos a enfocar un poco más en los tópicos. Como te explicábamos hace unos instantes, el tema de los tópicos, como ustedes ya saben, amigos, Pau va a sacar un tópico de nuestro bowl el día de hoy, el bowl auspiciado por Camellia, obviamente. Y nada, sacas un tópico y Valeria lo va a leer para ti y vamos a empezar a tocar un poco de este tema.
A ver, a ver, a ver.
Date, date, adelante. Dale, vale.
Oh,
ya.
Uta, ya, sí.
No sé, algo ahí.
Terrible. De la toxicidad. Tal vez en netamente puede ser
laboral.
Trabajo laboral, porque sí existe el tema de toxicidad laboral, porque como estamos cerca todo el rato con las personas, a veces llega a agotar y cambian las energías y ahí podemos generar lo tóxico, ¿no? Y creo que eso no se habla mucho, tal vez hablamos mucho de la toxicidad en,
tu pareja.
En parejas, netamente, pero también existe toxicidad entre amigos y
colegas.
Exactamente. En realidad, ¿cómo nos damos cuenta que un ambiente es tóxico? ¿Cómo nos damos cuenta que los amigos son tóxicos? Cuando empezamos a sentir un malestar con estas personas, empezamos a sentir un malestar en nuestro campo laboral, incluso en la familia. Pasa muchas veces que en nuestra familia existen personas tóxicas, que al final estás un rato con esas personas y después sales y estás así agotadísimo. Tu energía, chao. Nos damos cuenta desde ese punto, ¿no? Cuando empezamos a ser conscientes de que no estamos muy bien en ciertos lugares. Hay ambientes laborales que nos generan ese malestar. Y muchas veces, justo eso les decía extra camas, pasa que a veces en nuestro ambiente laboral, para la gente afuera puede ser todo súper perfecto, ¿me entiendes? Todo puede estar muy bonito. Pero atrás hay muchas otras cosas que pueden estar haciendo que uno tenga ciertos malestares. Y esos malestares después repercuten en tu estado anímico con la familia, en tu día a día, en tu estado de salud. A veces descuidamos nuestra salud por este campo, por este punto de la toxicidad, ¿no? A veces decimos, bueno, tengo que trabajar sí o sí por nuestro salario mensual. Por nuestro salario, bueno, no tengo otro. O sea, a veces nos cerramos tanto en esta idea y pensamos de que, pucha, por ese salario tenemos que quedarnos en un lugar en el cual no somos felices. Ese es un error gigante, un error muy grande. Y por eso tenemos que cuestionarnos y pensar, a ver, estoy feliz acá, estoy feliz, estoy haciendo lo que me gusta, me apasiona, me encanta. La gente con la que convivo es gente que me hace bien. O sea, cuestionarnos todos estos detalles, ¿no? El tiempo al que le estamos dedicando a ciertas cosas, a cierto trabajo, a ciertas personas, y tomar decisiones, porque lo más importante es tomar decisiones en su momento. Somos cobardes a la hora de tomar decisiones, nos gusta quedarnos en nuestra zona de confort, así, planitos, mientras, bueno, recibimos nuestro sueldo al mes. Evidentemente tenemos una tranquilidad en este punto, pero no somos felices. Y los años pasan, la vida se pasa. Y nos damos cuenta cuando ya estamos muy adelante y decimos, o sea, miras atrás y te das cuenta que has dedicado tu vida en un lugar donde no eras feliz. Entonces, la pregunta es, ¿soy feliz? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Soy feliz aquí? ¿Soy feliz con esta pareja? ¿Soy feliz con estos amigos? ¿Soy feliz en este trabajo? Si empiezas a dudar de esa felicidad, no es tu lugar. O sea, no es tu lugar. Entonces hay que buscar el lugar donde somos felices. Así empieces ganando nada. Así empieces ganando 5 pesos, empieces haciendo cualquier cosa, pero feliz. Feliz, la vida se pasa. O sea, mañana puedes morir. Y nadie tiene conciencia de esto. O sea, nosotros nos pasamos la vida así, pateándola, haciendo lo que realmente todos los días como caballos cocheros, entramos a su trabajo a 8:30, salimos a 7:00, llegamos un rato, estamos con los hijos. O sea, se nos pasa la vida y un día somos viejitos y vimos que, pucha, no hicimos nada. Y hay decisiones que hay que tomarlas de forma valiente. Valiente y en el momento adecuado.
Eso es importante llevar como mencionado, ¿no? Porque en un trabajo muchas veces consideramos que la estabilidad está basada en lo económico, ¿no? Buscamos esa estabilidad económica, pero como dices, no nos damos cuenta de esos factores, ¿no? Tu estabilidad emocional, tu estabilidad, no sé, hasta social, porque fuera del hecho de que sean tus colegas, en un punto también se pueden volver tus amigos. Entonces sí es necesario manejar ese punto. Entonces, en tu caso, digamos, aprovechando que estamos hablando de esto, ¿tú alguna vez has vivido toxicidad laboral y cómo la has afrontado también? Porque hay mucha gente que no está viendo, lo está viviendo o lo ha vivido.
Alguna vez he vivido trabajar con gente más complicada. Gente que, o sea, es más difícil que otras personas. Yo soy una persona muy light, me atrevo a decir en ese sentido, como que, ay, soy muy, así como que no le doy importancia realmente a ciertas cosas, porque no, en realidad yo creo que esto va mucho con uno mismo. O sea, cuando yo hago caso a esta persona que me está haciendo mal, cuando yo le doy importancia, cuando yo estoy todo el tiempo enojada por esa situación, ¿qué pasa? Muchas veces a la que le está afectando es a mí. Y me ha pasado muchas veces que he conocido personas que me hacían mal realmente. O sea, tal vez no es que me estaban haciendo mal de forma directa, pero me hacían mal desde su energía, desde que te enteras que están hablando mal de ti, que están diciendo ciertas cosas de ti. O sea, todo eso en algún punto termina afectándote porque tú tal vez no eres así. O sea, yo no me considero una persona tóxica en ese sentido de ir, de hablar, de mirar de lo que hace la otra. No, entonces termina siendo algo muy dañino en lo emocional. Entonces yo siempre he tenido una forma de pensar y siempre he sido fiel a eso toda mi vida, que es, si yo no soy feliz ya en un lugar, yo no voy a estar más en ese lugar. O sea, ya sea por cualquier tema, ya sea porque me cansé, ya sea porque por las horas que trabajé, ya sea porque hay una persona que me está haciendo daño, ya sea por cualquier tema, pero si ya no me está haciendo bien ese lugar, entonces hay que respirar. Hay que decir, no, hasta aquí es ya. Porque yo sí, les digo, les decía justo hace rato, he entendido el valor de mi tiempo, el valor del tiempo. Chicos, eso es tan importante y creo que la gente no es consciente de las horas, de los minutos, de los segundos. Yo despierto, Dios mío, ustedes no saben todo lo que yo hago en un día. No tienen una idea, pero es porque yo de verdad le saco el jugo al tiempo. Porque nosotros pensamos que es ir a un lugar y estar 30 horas, otro lugar, otro lugar. Y a veces incluso el llegar tarde a un lugar, o sea, es el tiempo de otra persona. Entonces, cuando nos damos cuenta de cuánto tiempo estamos dedicando a un trabajo, a una empresa, a una persona donde no nos sentimos bien, entonces nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal. Entonces, es un momento en el que tú tienes que parar y decir, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿me entienden? Entonces, yo siempre he basado mis decisiones en base a eso, a que si estoy o no estoy feliz en el lugar. Si no me siento muy feliz, entonces como que tengo que parar, ¿me entienden? Entonces, claro que me ha pasado alguna vez, pero bueno, trato de que no me pase. Salgo un poco antes, ¿eh?
No, gracias. Pero después de eso, o sea, tú tal vez en tus terapias con personas o tú misma, ¿has vivido tal vez toxicidad familiar?
Familiar creo que no tanto, porque más bien mi familia dentro de todo también nomás. Creo que no tanto, ¿no? O sea, sí, tal vez algún momento los papás, en alguna situación, pero hay casos, ¿no? O sea, sí he visto en muchos casos de familias que, pucha, las mamás son súper tóxicas a veces con los hijos, o hacen muchas diferencias con los hijos, o este tema de los trastornos alimenticios, pucha, viene muy ligado con la mamá, porque a veces la mamá como que apalabra a los hijos de una forma inadecuada. O sea, hay casos y hay casos, hay hermanos que son entre ellos, uy, terrible. Y es, depende de la construcción familiar desde muy atrás, ¿no? Por eso la responsabilidad de cada uno de nosotros es romper con círculos viciosos del pasado. Como si tu papá te golpeó, tú tienes que romper ese círculo. Es tu responsabilidad agarrar y decir, yo con mi hijo quiero ser diferente, pero mejor. ¿Cómo puedo ser mejor? Entonces, trabajar esas emociones y esos traumas del pasado.
Y, o sea, ya igual con la toxicidad familiar, o sea, ya dices en el tema laboral, es como adiós, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo haces con la familia?
Eso es lo complicado, ¿no? A veces hay que cortar lazos familiares. Hay casos en los que definitivamente tienes que cortar lazos familiares porque sabes que te están destruyendo. Hay familias que son realmente tóxicas, que los roles están así disparados, que las mismas madres o los mismos padres no se hacen responsables de su papel. Hay millones y millones de casos, pero hay que cortar. O sea, a veces es necesario por salud cortar los lazos afectivos familiares. No te estoy diciendo que te pelees, pero digamos que voy a salirme de mi casa, es momento de salir de mi casa, me hago independiente, veo cómo, pero decido hasta aquí llegar, ¿entiendes? Entonces salir de ese ciclo, de ese círculo que te está haciendo tanto daño.
Empiezas a construir tus propios límites.
Exactamente.
No, eso es importante igual, ¿no? Bueno, pero aprovechemos y antes de que se nos acabe el tiempo, saquemos un tópico más, porfa. A ver, ¿alguito más que podamos tocar y aprovechar contigo, Pau?
A ver, chan chan, ya, todo aquí.
¿Qué dice? No sabe escribir este equipo de Ego.
Hablemos del ego, más tu psicóloga sabes de superego, todo eso son los temas, así que podemos hablar...
El ego, ¿no?
Del ego.
Que creo que es también tan... No sé, yo lo puedo ver de dos maneras. Uh-huh. Puede ser tan positivo como puede ser tan negativo como lo dispones y cómo lo manejas. Pienso, yo me puedo equivocar, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Creo que el ego tiene que tener también ciertos límites, ¿no? Al final de cuentas.
Mira, yo creo que el ego es lo peor que nos puede pasar en la vida. Yo no creo realmente que sea algo positivo el ego. Nos traiciona. El ego nos hace pensar que es algo bueno. Nos hace pensar de que funcionamos bien con un ego alto. Pero hay una diferencia muy grande en lo que es el narcisismo y es el autoestima saludable. Cuando las personas son muy egocéntricas o tienen el ego muy elevado, entran dentro del círculo del narcisismo. Y el narcisismo es muy negativo. En realidad son síntomas de una persona muy insegura. Y nosotros vamos a identificar claramente una persona egocéntrica y claramente una persona que tiene una autoestima saludable. La persona egocéntrica es esa que en realidad siempre quiere... estar más arriba de los demás. No importa cómo, no importa si tiene que pisar a los demás, no importa si tiene que encontrar las formas adecuadas o inadecuadas para estar arriba y siempre busca reconocimiento de un otro. Siempre hay un otro que está más abajo que lo tiene que reconocer. Yo les decía que mucho en el campo de la imagen, en el campo de la televisión, hay mucho ego. Pero hay personas que dentro de todo ese ego han sabido manejarlo y han sabido entender que en realidad eso no es lo más importante. O sea, depende cómo ha sido su construcción y que los pies siempre hayan estado bien sobre la tierra, ¿me entienden? Eso es tener una autoestima saludable. Hay personas dentro del campo de la imagen, de la televisión, que son personas muy saludables, son personas muy humanas, muy amables, son buenas personas, ¿no? Pero hay personas que no. Y no solamente en ese campo, en cualquier profesión siempre va a haber gente que es egocéntrica. La gente egocéntrica es claramente esa. Y es esa gente que no es positiva para nuestra sociedad, pero sin embargo nosotros sin darnos cuenta los vemos como un referente. Convivimos con ellos y los vemos como un referente. Muchas veces decimos, los hacemos crecer más. Como que wow, los agrandamos ahí, los ponemos ahí arriba. Pero a veces les estamos haciendo un daño porque estamos haciendo crecer algo que es falso. el ego es una construcción falsa, es algo que nos ha subido, pero no es algo que realmente te llena. Hay personas que tienen todo en el mundo, y les hablo de famosísimos conocidos, que tienen todo. Ustedes miran, digamos, un famoso, no sé, un cantante, y dicen, wow, ese es guapo, tiene cualquier cantidad de dinero, tiene fama, y nosotros creemos que eso es la felicidad. Y eso es solo ego, esa persona por dentro puede estar vacíísima. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que el ego realmente nos está haciendo daño cuando no estamos llenos por dentro? Y lo único que nos llena por dentro, a nosotros, los seres humanos, es el servir a un otro, el ayudar a un otro, ¿me entienden? Entonces, desde la posición que uno se encuentre, necesitamos siempre dar más a un otro, y esa es la única forma que nos va a ayudar a nosotros a sentirnos bien, ¿me entienden? Hay personas que son maravillosas, que utilizan su poder, de alguna forma, para ayudar. Entonces, para mí, ese es el origen de todo. Digamos, si tú estás arriba, entonces tú tienes una función más grande, que es la de ayudar y ver la forma de ayudar a las otras personas, ¿me entienden? Pero si no estás haciendo algo por otras personas y solo estás satisfaciendo ese ego o llenando ese ego, sigues llenando un vacío emocional que al final termina explotando. O sea, esas personas terminan siendo más vacías, más vacías, más vacías, ¿me entienden?
O sea, porque puedes llegar a un punto en el que te das cuenta de que no estabas lleno como creíste.
Exactamente, entonces es como un engaño. A veces creemos que eso es felicidad, pero no es felicidad. ¿Me entienden lo que trato de decirles? O sea, y hay un momento en el que realmente te das cuenta, llegas a tu casa y bueno, tienes todo, pero bueno, estás así.
Claro, no tienes nada, digamos.
No tienes nada, exacto, no tienes nada. Entonces, lo más importante es trabajar, como les decía, la parte interna de cada uno de nosotros. Y si tienes poder, y si tienes reconocimiento, y si tienes la oportunidad de estar ahí arriba, bueno, tienes que hacer algo por los demás. Entonces, esa es la única forma en la que uno va a poder estar bien consigo mismo y va a poder trabajar ese ego. Porque el ego es lo peor, de verdad, para mí es lo peor del mundo. Y a veces, sin querer, nos hacen creer que está bien. ¿Me entienden? Entonces, o sea, lo que tú decías, ¿no? O sea, a veces pensamos que el ego es bueno. En realidad no es el ego. Es esto que te decía, que es de trabajar esta parte poderosa, buena que uno tiene, a la buena. ¿Entiendes? Trabajarla a la buena. Estas personas que son reconocidas, trabajarla a la buena. Entonces son personas seguras, son personas con una autoestima saludable y que lo están haciendo bien. Y claramente esas personas uno se da cuenta porque tú las ves y no necesitan decirte que yo soy lo mejor, yo soy increíble, yo soy la super psicóloga. No, no ve. O sea, ustedes se dan cuenta de estas personas porque las ves y las notas sin que ellas te digan nada. En cambio, los egocéntricos necesitan mostrarse, necesitan decirte, necesitan hacer esto, entonces para que tú te des cuenta.
Y tal, el micrófono, digo. Exacto.
Y creo que mucha gente tiene esa equivocación en que, o sea, son egocéntricos, pero dicen, no, solo tengo una buena autoestima.
Exacto.
Camuflas, okay. Camuflas quizás. No, tengo buena autoestima, ya eres.
Claro, yo soy una autoestima. O sea, pasaba, ¿no? En el colegio, no sé si alguna vez les ha pasado que tú ves así a la... Yo no era de las populares para nada, ni era de las más bonitas, ni nada de eso. Pero veía que siempre había, ¿no? La que era así la preciosa del colegio y la súper popular. Y que tú decías, guay, esa chica tiene la autoestima así súper elevado, pensabas. Pero no, o sea, en realidad son personas que son súper inseguras, pero necesitan validarse de esa forma por otros para ser seguros. En cambio, cuando tú eres una persona segura, con una autoestima saludable, no necesitas de un otro para validarte. Tú ya sabes que eres una persona segura y ni siquiera necesitas el reconocimiento de los demás. No necesitas, o sea, porque sabes que eres una persona segura, siempre vas a ser la misma persona. Aquí, allá, donde sea, vas a ser la misma persona. Si eres una persona amable, vas a ser siempre amable. ¿Entiendes? Porque eres segura de ti misma.
Creo que eso es como, o sea, ya entendiéndote, el autoestima es cuando tú te sientes bien, tú eres...
Contigo,
o sea,
mismo.
Te amas a ti.
Exactamente.
Y mientras un egocéntrico es como que, o sea, aparenta todo eso, pero internamente... Vamos,
vale. Exactamente, o son vacíos, ¿no?
Claro, buscas la constante validación.
Buscas el reconocimiento todo el tiempo. El narcisista, que es el egocéntrico, busca el reconocimiento todo el tiempo por mujeres, por personas, por lo que sea, ¿me entienden?
O
sea,
¿y esto influye mucho la crianza que tengan? ¿O?
Claro, también. O sea, los narcisistas son personas, o los egocéntricos son personas que tal vez han sufrido inseguridades desde muy pequeños. y que no han sido fortalecidos en su autoestima, o que han sufrido algún bullying, o que en la misma familia, rechazo, un montón de cosas que pueden hacer que estas personas sean narcisistas. Y llegado un momento buscan ese reconocimiento que no tuvieron en su infancia. Puede ser uno de los casos, ¿no? O sea, hay muchos casos, ¿no? Pero generalmente la gente que ya busca reconocimiento todo el tiempo es personas muy inseguras, ¿entienden? Entonces, cuando buscas la validación de un otro, son personas inseguras. Entonces, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Ese ya es el caso por caso,
digamos. Y puede llegar inclusive a un punto en el que eres inclusive, creo que hasta peligroso para una persona, para su estabilidad emocional, para, qué sé yo, tantos factores.
Claro que sí. En realidad, todo en exceso termina siendo peligroso, ¿no? El ego, como les digo, es algo que es de terror. Es de terror porque nos miente. Entonces, nos hace pensar que está bien. Nos hace pensar que tú estás bien. Entonces, ¿cómo hay casos? ¿Cómo explican ustedes de casos de personas, digamos, exitosas que se suicidan? Que tienen todo. Que tú ves y dices, wow, tienen todo, ¿no? Y se suicidan.
No, todo capta, ¿no? Todo en cara. No, sí, un cambio totalmente de perspectiva, definitivamente, ¿no?
Yo creo que lo que dices ahorita,
¿no? Sí, ¿no es cierto?
O sea, creo que, digamos, un egocéntrico, digamos, yo soy egocéntrica y estoy contigo, claro. Pero hago todo para que tú me necesites o que él se siente inferior a mí.
Exactamente. Es la forma en la que procede el
egocéntrico. Desestabilizas a alguien que estaba estable, por así decir. Llega a ese punto en el que eres a ese nivel de peligroso.
Claro que sí, porque en realidad manipulas, pues, o sea, los egocéntricos son manipuladores por excelencia. Entonces, su entorno es manipulable, es maleable. Entonces, ¿qué pasa? El entorno comete el error de subirlo. Porque tú, wow, es increíble lo máximo. Pero si tú viene una persona y lo baja, o sea, es el daño más fuerte que le puedes hacer a un egocéntrico. Es una patada en el lugar más doloroso que le puedes dar. Pero ellos tienen la capacidad de disminuir. Ellos siempre van a disminuir. Ellos nunca van a estar
ellos
abajo.
Ellos van a querer siempre estar acá
y tú ahí. Entonces van a encontrar formas de verte ahí abajo.
Che, no. Qué temores. Tenemos que hacer otro podcast contigo, Pamela.
Tenemos que ir a hacer terapia con la Pao.
Terapia, otro podcast. Bueno, ya. Trabajo ya. Pero bueno, ya para ir cerrando, amigos, como ustedes saben, Pao, aprovechamos, te avisamos. Siempre hacemos una dinámica. La dinámica del día de hoy es... ¿Qué es peor? ¿Qué es lo que hacemos con esas dinámicas? Siempre con nuestro invitado, ya hemos tenido la oportunidad de hablar de tu carrera, hemos tenido de que nos compartas un poco hasta de tu trabajo. Sería toda la gente encantada contigo. Pero ahora en este momento es para que juguemos un poquito y así conozcamos un poquito quizá tu parte más divertida, digamos, ¿no? Así que empecemos.
Perfecto. ¿Qué es peor? ¿Tener frío que te congelas o tener calor que te derrites?
Ahí me dijeron los chicos que esperen.
Producción. Yeah.
Yo prefiero. ¿Qué es peor?
Ajá. Sí, tienes el que elegir uno.
Frío.
Súper. Ya. Yeah. ¿Qué es peor? ¿Morir de hambre o morir de sed?
Morir de hambre.
Okay.
¿Qué es peor? ¿Ser pobre con el amor de tu vida o ser millonario sin conocer el amor?
No, ser millonario. Eso sería lo peor.
Ah, ya. Todos detrás entendido, María. Todos.
No, porque en fin, sin conocer el amor, qué tragedia. Dios mío, prefiero andar ahí pobre por la vida.
Ay, ay, ok. ¿Qué es peor? ¿Saber qué día morirás o saber de qué morirás?
De qué moriré.
Ok.
¿Qué es peor? ¿Medir la mitad de lo que mides o pesar el doble de lo que pesas?
Medir la mitad.
Ok. Todos.
Sí, es que como es peor.
Ok, vamos a empezar todas con qué es peor entonces. ¿Qué es peor? ¿Poder rebobinar tu vida o poder pausar tu vida?
Pausar mi vida.
Ok.
¿Qué es peor? ¿Perder todo tu cabello o tener muchísimo cabello en todo tu cuerpo?
Creo que tener muchísimo cabello. El cabello crece después.
¿Qué es peor? ¿Que solo puedas hablar gritando o que solo puedas hablar susurrando?
Que solo puedas hablar susurrando.
¿Qué es peor? ¿Que te sean infiel innumerables veces y o que no sepas o ser infiel y que no te descubran?
Que te sean infiel, pues.
Okay. ¿Qué es peor? ¿No cambiarte de ropa en un mes o no ducharte en un mes?
No cambiarte de ropa. No ducharte en un mes. De nada que ver. Uno se enreda, ¿no?
¿Qué es peor? ¿No llevar nunca más ropa interior o solo poder llevar ropa interior usada?
Solo llevar ropa interior usada.
Ok, ¿qué es peor? ¿Tener siempre pesadillas o ver espíritus despierto?
Tener pesadillas.
¿Qué es peor? ¿Ser increíblemente inteligente, pero muy feo, o ser increíblemente bello, pero muy tonto?
No, ser increíblemente bello y muy tonto. Eso es peor. En inteligencia puedes hacer todo.
Súper, me aconseja eso. Otro consejo. Ok, ¿qué es peor? ¿Llevar ropa de verano en un invierno o llevar ropa de invierno en verano?
Llevar ropa de invierno en verano.
Okay. ¿Qué es peor? ¿Tirarte pedos que todo el mundo escuche o tirarte pedos insonoros que huelen mucho?
Que sean insonoros.
Producción, ¿qué pasó? Esas preguntas.
Aquí me está esperando que digas.
Ok, bueno, otra vez, ¿qué podemos decir, Pau? En verdad, muchas, muchas gracias. La verdad, creo que lo hemos disfrutado muchísimo. Creo que los consejos que nos has dado nos los quedamos todos en el equipo. Definitivamente. Una vez más, gracias por aceptar, gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, tu trabajo. Así que nada, aprovecha tu cámara y despídete, por favor. Y aprovecha las tus redes, lo que quieras.
Bueno, primero, muchísimas gracias. Para mí, un verdadero gusto, placer estar con todos ustedes, con todo este equipo tan bonito. Y bueno, agradecerle a toda la gente también por habernos escuchado todo este tiempo, por darse ese tiempito. Me pueden seguir a Paola Canedo, estoy en el Facebook, estoy en Instagram, hace poquito me hice TikTok, así que me pueden seguir en cualquier red social, yo siempre ahí voy a darles consejitos, voy a estar hablando y vamos a empezar también una serie de talleres más adelante, así que vayan siguiendo la página para que estén súper, súper interiorizados.
Dale, bye.
Súper chicos, muchas gracias por coincidir otra vez más con nosotros. La verdad, Pau, nos ha encantado. Creo que ha sido más este podcast de terapia.
Sí, tratábamos a buscar, no es chiste.
Ajá, creo que después de esto vamos a hacer con lista ya. Tú el lunes. La siguiente semana. Es que nos ha encantado mucho el tema de abordar el cómo amarse a uno mismo y además cómo ser más consciente de lo que haces y cómo tratarte, ¿no? Que claro. Mucha gente no lo toma.
Tu valor emocional también.
Exacto. ¿Eh? Y creo que con eso me quedo porque... Y lo escucharía más de dos veces, creo, en este podcast, porque realmente te va a nutrir mucho. Ya sea en el tema de modelaje, ya sea en el tema de presentadores, o ya sea en tu día a día, te va a funcionar mucho.
Exacto. Así que bueno, amigos, una vez más nos despedimos, como siempre. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Como siempre, tenemos que agradecer a todo el equipo, a nuestras manos principales de siempre, que son Axel y Brenda. Pero bueno, amigos, no se pierdan este episodio del taller. Mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria.
Y esto fue...
El taller.